COPE Coruña.
Estar informado. Aquí en A Coruña y en todo el mundo se celebra hoy el Día de la Ilustración, un oficio, una profesión que no siempre se entiende muy bien. Hablamos con un ilustrador que está aquí, radicado en A Coruña, Guitián. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Cuando tú le dices a tus amigos o a alguien que conoces nuevo, soy ilustrador, ¿qué suelen pensar o qué suelen decir?
Hombre, ahora ya prácticamente todo el mundo sabe más o menos qué hace un ilustrador, pero bueno, para que la gente me entienda mejor digo que soy dibujante o artista gráfico.
El oficio de ilustrador ahora mismo, ¿cómo se puede definir? Y no sé si estáis suficientemente valorados por la sociedad.
Bueno, sí es cierto que debería la profesión de ilustrador aún no ha alcanzado el reconocimiento que se merece. Pero bueno, estamos, la cosa va avanzando y bueno, la ilustración es un medio, un lenguaje, una actividad creativa y artística que está ganando, digamos, aceptación y reconocimiento.
Yo conozco a varios ilustradores y creo que podrían escribir un libro con todas las veces que les han pedido que les hagan un dibujo o una ilustración gratis. No sé si eso te pasa a ti también.
Sí, bueno, eso es un clásico. Sí, pero bueno, desgraciadamente eso empieza a pasar en todas las actividades creativas freelance. Eso le está ocurriendo a los fotógrafos, a los músicos, a los periodistas. Bueno, seguro que a ti te suena también, ¿no?
Bastante,
bueno,
bastante.
Es una cruz que tenemos los creativos freelance y que, vamos, tenemos que luchar un poco contra ella para que para que se reconozca nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, ¿no? Como se merece.
Hoy se celebra el Día de la Ilustración. En A Coruña, por ejemplo, hemos tenido un recuerdo a Álvaro Cebreiro. Álvaro Cebreiro, un ilustrador coruñés también, pues que dio a conocer trabajos centrados en A Coruña y que podría también dignificar vuestra profesión ya desde hace muchos años.
Sí, este año, bueno, una de las novedades del Día de la Ilustración que organiza la Subdirección General de Bibliotecas de Oxente Galicia en colaboración con ACPI, con la Asociación de Ilustradores, es que cada año queremos dedicarle esta fecha, el Día de la Ilustración, el 30 de enero, a un ilustrador histórico que merezca ser redescubierto, reivindicado, como Cebreiro, que fue extraordinario caricaturista, ilustrador. Hemos preparado un vídeo que se puede ver online sobre Cebreiro, un vídeo muy muy breve, ¿no? Así un formato viral, y creemos que mucha gente se va a sorprender cuando descubra o redescubra su trabajo.
En Cebreiro es el homenajeado en este caso en el Día de la Ilustración, pero no sé si hay más actividades que todavía nos queden para poder asistir, por ejemplo, esta tarde.
Sí, actividades ahí, lo que pasa es que no me sé el calendario de actividades de memoria, pero podéis consultarlo a través de la página web de ACPI y en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Y es que hablamos de ACPI, la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración, una asociación que ya lleva unos cuantos años de andadura, cada vez suma más, y lo que queréis reivindicar es un poco eso, y también ordenar a los ilustradores coruñeses, que sois bastantes, ¿no? Yo creo que el día que hacéis una cena tenéis que reservar un sitio bastante amplio.
Sí, bueno, sí es cierto que en Coruña es la ciudad, probablemente Galicia, donde hay más. Donde trabajamos y vivimos más ilustradores, es por una serie de factores diferentes. Por ejemplo, hay escuela de arte, aquí hay mucha gente que ha pasado por ejemplo, por la escuela Pablo Picasso. Están eventos como el Viñetas desde el Atlántico, el Autobahn. Bueno, sí, la verdad es que hay una escena así de ilustración y de dibujantes, de cómics, de fanzines, está la cosa bastante animada. Y además hay cantera, vienen las generaciones jóvenes, vienen ahí dando de fuerte.
Normalmente la ilustración se asocia, pues eso, a un cartel, a, pues por ejemplo, que anuncia algo, pero normalmente el perfil tipo del ilustrador coruñés, vamos a decir, ¿en qué suele trabajar? Me imagino que muchas cosas a la vez, pero fundamentalmente.
bueno, realmente no hay un perfil concreto de ilustrador ni de Coruñés ni de ningún sitio. Sí es cierto que normalmente un ilustrador pues tiene que tocar varios palos, ¿no? Manejar ahí varios, moverse en varios sectores, pero bueno, la ilustración es que es un abanico muy amplio. Hay desde ilustración de estilo de moda, la publicidad, el storyboard, el diseño, el arte para animación o para videojuegos, luego está la novela gráfica, el libro infantil juvenil ilustrado. Bueno, hay infinidad de sectores, y además hay, digamos, ahora con los medios digitales hay campos muy interesantes donde está empezando a brotar y expandirse la ilustración. Es un momento interesante para el sector.
Pues les recomendamos a los oyentes que consulten esta página de ACPI, la Asociación Galega de Profesionales de la Ilustración, además de ver las actividades preparadas para hoy, para también descubrir este vídeo dedicado a Álvaro Cebreiro. Podemos ver los trabajos de ilustradores coruñeses y gallegos muy diferentes entre sí, y que seguramente encontremos alguno que se ajuste a nuestra personalidad o a nuestros gustos. Eso es lo mejor de todo, que es la diferencia entre cada uno, el estilo propio que además se va definiendo dentro de la ilustración gallega. A Guitián le agradecemos que nos haya acompañado estos minutos en COPE Coruña para acercarnos a este oficio del ilustrador. Gracias, Guitián, y feliz día.
De nada. Una última cosa. El cartel del Día de la Ilustración este año está ilustrado por una ilustradora coruñesa, Cerrilla. Es un cartel muy chulo. Buscadlo en las redes.
Enseguida lo compartiremos también en redes sociales. Gracias, Guitián.
A vosotros. Chao.
En Novo Estilo creamos espacios únicos para decorar tu vida. Novo Estilo, una tienda de muebles con los servicios y calidad de ayer y los precios de hoy, con un año de financiación sin comisiones ni gastos. Además, transporte y montaje gratuitos. Ven a vernos y lo comprobarás. Estamos en Ocarballo Nacional Sexta y en Polígonos Capelos Carral. Visítanos en Facebook y en nuestra web novoestilo.com.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entrabas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocinan Colim Limpiezas y Peluquería Boutique Mavaca en Puerta Real.
Un minuto para la una de la tarde. Hoy en Coruña estamos pendientes de que se convoque el pleno para la cuestión de confianza y los presupuestos, cuestiones de las que hablaremos enseguida en COPE Más Coruña, la 99.9 de la FM. Conectaremos con Los Rosales, estaremos pendientes de un cierre, el de la taberna Cunquiña de la Plaza del Humor, y preguntamos además qué te parece que se plantee el ayuntamiento reducir a 30 kilómetros por hora la velocidad en calles que solo tienen un carril por sentido. Puedes contestar en nuestras redes sociales. Sorteamos una entrada doble para ir a los Cantones Cines. Enseguida, más información de A Coruña en la 99.9.
La una a las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
Mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
5 minutos, hay que echar mano del calendario para creerse que hoy sea lunes 30 de enero de 2017, porque este viento del sur nos trae una temperatura muy elevada, 17 grados a las 7 de la mañana, ahora unos 16 en el centro de A Coruña, una temperatura desde luego constante que nos augura un tiempo de borrascas y de algunos temporales durante esta semana. Comenzamos también los próximos días pendientes de María Pita, de este posible pleno para aprobar el presupuesto mediante cuestión de confianza. A esta hora comparece el alcalde Julio Ferreiro para presentar la nueva web de transparencia del Concello de A Coruña. Una web, por cierto, que se presenta al tiempo que todavía vemos en algunas partes de la actual web municipal el organigrama del Partido Popular. Échenle un ojo, si quieren, a la parte del gabinete de alcaldía, porque todos los nombres son los que se corresponden a la anterior legislatura. No hablaremos de esto hoy en nuestro magazine de COPE Más Coruña hasta las de la tarde estaremos pendientes de Los Rosales, después de este encuentro de IoT, de las reclamaciones de los vecinos, también del cierre de un clásico de la Plaza del Humor, bueno, de un traspaso. Se jubilan los dueños de Acunquiña, que llevaban los últimos 16 años de casi 60 de historia en este mítico local de la Plaza del Humor. Hablaremos con Eduardo para saber qué tal está en este día de homenajes y de estar en el foco público. Analizaremos la derrota ante el Eibar y también prepararemos el partido del Depor contra el Betis de este próximo viernes, enseguida con Pepe Torrente aquí en los estudios de COPE Coruña. Hoy el Depor descansa. También nos iremos hasta Ventorrillo porque allí se han recogido firmas para pedir la mejora de la cita telefónica del Sergas. ¿Por qué? Nos lo contarán en unos minutos. Estamos pendientes de los mercados municipales, del malestar que hay por las pegas del ayuntamiento a una nueva campaña de promoción. Parece mentira, pero así es. Se ponen trabas a campañas de promoción y también estaremos pendientes tanto de la actualidad de Oleiros como del Club de Leones. Nos visitará su presidente, Jesús Maseda. Esta tarde presentan su programa de actividades de apoyo a entidades locales, a entidades sociales. 1:07. Comenzamos, entramos en materia. Este fin de semana se celebraba en Los Rosales otro de estos encuentros entre el gobierno municipal, el alcalde y varios concejales con vecinos de la ciudad, los famosos encuentros DIYoT, con varios anuncios que se han hecho a los vecinos de Los Rosales, que queremos analizar con la presidenta de la Asociación de Vecinos de este barrio, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Los Rosales, Karin Fantí. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Noela.
No sé qué impresión les ha dado lo que se ha anunciado en este DIYoT. Entre otras cuestiones, una pérgola para tapar la plaza elíptica.
Sí, en efecto, es una cubierta, un techo cubierto para permitir pues hacer unas actividades, para proteger un poco cuando llueve, etcétera, etcétera. Y bueno, era una petición que no era de este gobierno, de este concello, que era más bien de antigua, ¿no? Que fue una petición histórica. Esto no era el tema central, se habló de muchas más cosas, muchos más temas que preocupan a los vecinos, pero entre todos esos temas pues estaba el tema de la cubierta. Tuvimos una reunión informativa con posibilidades de quejas o de sugerencias más bien el miércoles en el centro cívico, y bueno, esto también era un tema que volvió a salir en este DIYoT.
Pero en general, ¿cuáles son las preocupaciones que se han manifestado en este encuentro y que recoge también la Asociación de Vecinos?
Sí, bueno, es temas que primero yo creo que hay un tema que volvió bastante. Ya sabéis que hay una plataforma contra la antena, que está de momento paralizado y que preocupa, pues hay una plataforma porque preocupa a un grupo, bueno, a unos vecinos, y bueno, preocupa porque no es construcción, no es legal.
Hablamos de una antena de telefonía, ¿no?, que está allí construida.
Exactamente. Después hubo mucho tema sobre el medio ambiente, salió muchísimo el tema de los árboles, que son muy altos, por ejemplo, y que molestan la vista, ¿no?, para muchos vecinos. Se habla también del deje de la calle Simón Bolívar, que está un poco, bueno, un poco descuidada, del tema de la seguridad también se habló, del tema de la movilidad, porque tenemos es un barrio donde hay buses, pero bueno, podríamos mejorar, y es la intención del, por lo visto, por la respuesta que tuvimos, es uno de los puntos importantes que va a tratar para 2017 el Consejo. Y nada, esos temas como Simón Bolívar, gente después que tenía problemáticas, por ejemplo, de discapacidad, de hijos con discapacidad, para tener más visibilidad y más espacios donde dejar a esos niños que tienen con diversidad. y todo un poco, temas un poco de también de la velocidad en nuestro barrio, que es, como debes saberlo, es una, normalmente es una zona muy protegida a 30 y nadie conduce a 30 kilómetros por hora. Temas también, pues, de dónde aparca la gente, cómo, bueno, un poco todos estos temas que preocupan los vecinos, ¿no?
Espera ahora, me imagino que tome nota el ayuntamiento, ¿no? Que realmente haya un seguimiento de verdad sobre esos asuntos.
Sí, sí, sí. Yo, de todos modos, en todos los casos, en todos esos temas, porque había una ronda de 5 preguntas, cada consejero que era responsable de cada, bueno, por ejemplo, medio ambiente o ciudadanía o movilidades, contestó y tomó nota de todos esos temas. Y hubo respuesta bastante positiva de después de hecho no podían alargar más, quiero decir, porque si no se pasa el tiempo sobre un tema, entonces invitaron a la gente que quería hablar de un tema en concreto, de acercarse después de la, bueno, de la agenda de palabras y la rueda de preguntas, quería decir.
¿Qué valoración hace de este encuentro? ¿Cree que realmente son útiles o este DJT en Los Rosales ha sido útil para realmente conseguir reformas y reclamaciones históricas del barrio?
Conseguir no lo sé, porque todo depende de los presupuestos, yo creo, ¿no? Pero a mí, personalmente, voy a dar mi opinión. A mí me gustó este tú a tú, esta posibilidad de hablar de los temas y que por lo menos se tome nota. Después ya veremos si cumplen o no. Pero esta posibilidad de estar hablando directamente con todo el equipo del consejo, y me pareció muy positiva que se haga ese tipo de encuentros. Después ya es otro tema, ¿no? Si las peticiones históricas se cumplen o no, esto yo no puedo valorarlo. Solamente decir que se tomó nota de todos los asuntos de que, y hubo una contestación. Después, que nos guste la contestación o no, pues eso es tema de cada uno, ¿no? Pero yo lo valoro como muy positivo este tipo de encuentros y muy interesante. Y además quiero recalcar que había más de 100 personas. Entonces es una cosa que sí interesa mucho a los vecinos, porque cuando, por ejemplo, la asociación de vecinos hace encuentros, hace asamblea general, tenemos la verdad bastante poco, tenemos poco quórum, ¿no? Y ahí sí que noté, bueno, somos cerca de 10.000, pero estaba llena la sala, entonces, y gente que, bueno, también me olvidé de decir que había preocupación también para el medio ambiente, por ejemplo, si iba a haber una zona para perros, bueno, ese tipo de cosas, entonces, todo un poco, ¿no? Todo lo que preocupa a los vecinos.
Porque ahora mismo, Karin, el barrio de Los Rosales, ¿en qué estado está? ¿Cómo calificaría usted, pues, un poco cómo se encuentra Los Rosales?
¿Qué quiere decir? ¿A qué nivel? ¿A nivel de...?
Si está mejor tratado que hace años, si está peor tratado, si el mantenimiento podría ser mejor.
Hombre, yo creo que es un buen barrio. Tenemos un problema con los grafitis bastante importante. Creo que falta un poquito de mantenimiento, pero eso se debe que, lo explicó la consejera de Medio Ambiente, eso se debe que hay zonas que no son del consejo mismo, entonces no pueden ellos, me entienden, no pueden ellos hacerse cargo de esto, y entonces son casos así que están entre un poco están un poco, no pueden hacer todo lo que se debería hacer, ¿no?, en ese sentido. Pero, por ejemplo, quiero recalcar que se habló del camino del cura varias veces y que está en buen camino, que están poniéndose de acuerdo con el arzobispado de Santiago y el colegio Calasanz y el ayuntamiento para mejorar este, por ejemplo, este tema, que era una preocupación histórica realmente y que va en buen camino.
Pues preocupaciones que también recogemos aquí en COPE Coruña y por las que agradecemos a Karin Fantí, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Los Rurales, que nos atienda y nos exponga todo lo que se ha comentado, de una forma mucho más breve en este caso, los encuentros con el ayuntamiento de este fin de semana. Karin, mil gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a usted. Hasta luego.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gadis. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
Siete minutos, estamos pendientes también de cuestiones de servicio, por ejemplo, del tiempo. María Souto, Meteo Galicia, ¿qué tal? Bo día.
Hola, bo día.
No sé si se pasa toda la jornada, si esto de comenzar a jornada, comenzar o día, coa máxima prevista, y además que parece que non baixa, ¿non?
Sí, efectivamente, é unha situación, bueno, relativamente frecuente cando temos esta surada, ¿no?, estes ventos do sur que veñen tan cálidos que dá igual que vexamos o sol ou que non o vexamos, ¿no? Por eso a temperatura máxima a veces pois é nesa entrada de ese aire máis cálido que se cadra na madrugada, pois efectivamente nos deixa esas temperaturas tan altas. Efectivamente, agora na Coruña o termómetro está nos 16 graus e por aí se vai mover boa parte do día, aínda que cara a noite baixará un pouquiño, tampouco moito, pero se cara a noite pois podría baixar cara aos 13, 14 graus, que dende logo tamén unha temperatura moi alta. Hoxe, efectivamente, os protagonistas son eses ventos do sur, que nos deixan un típico día na Coruña de moitas nubes, pero prácticamente de nada de auga. Podería puntualmente escapar algunha chuvieira, pero dende logo non vai ser o significativo da xornada, si contar que aínda pola tarde aumentará un poquinho máis esa intensidade do vento. Temos, pois, o que é o litoral coruñés en aviso amarelo, porque os ventos poden chegar a forza 7. Tamén na comarca, para esta tarde, pois, sobre todo en zonas altas, podremos ter algún refacho de 70, 80 kilómetros por hora, e tal son aviso amarelo, pero bueno, en todo caso, marcar, non, esa situación de ventos intensos pola tarde, prácticamente nada de chuvia, temperaturas, dende logo, moi suaves, non?
Gracias, María Souto. Esa es la tendencia para hoy y para el resto de la semana, por cierto. Podría haber avisos también en el mar por oleaje intenso. Seguimos en directo en COPE Más Coruña, la 99.9 de la FM.
COPE Coruña.
Estar informado.
Minutos, hay algunos locales que forman parte de la historia de la ciudad, aunque a veces tampoco lleven tantos años, locales que siempre tienen a la gente presta y que siempre llenan, hagan lo que hagan. La historia de Aconquiña y de una despedida es nuestra noticia del día.
Quesería Obrexeo, tus quesos con denominación de origen protegida, Arzúa, Ulloa y Tetilla, patrocina la noticia del día.
A Cunquiña es esa taberna que está en la Plaza del Humor desde hace un montón de años, desde los años 60. Están atendiendo a la gente, pues poniendo esas cunquiñas de vino, siempre también llenos desde primera hora hasta última de la tarde-noche, con una clientela muy habitual. Este domingo 5 de febrero se despiden los taberneros habituales, Pedro y Eduardo. Dicen en una nota que han colgado: nos despedimos de todos ustedes y de la Cunquiña. Muchísimas gracias por la confianza, trato y compañía recibidos en todos estos años. Además, se dirigen a clientes, amigos y allegados, proveedores, acreedores y tal y tal. Con humor se lo toman, aunque la despedida es bastante emotiva. Esta mañana conseguíamos hablar con el tabernero, con Eduardo.
Pues desde el alcalde de Sevilla, aquí Carlos Rivera, pues nos traía a todo el mundo, porque como parada, pues prácticamente siempre Beatriz Mato es de clienta desde que abrimos, el padre, los sabores eran pequeños, todo, es una cosa tipo familiar, ¿no sabes? Mucha pena porque es eso, fue muchos años, además muy bien, porque es una cosa, ya te le digo, muy, muy familiar. Ahora, niños, una cosa muy familiar.
Ya ven que incluso hablando con él le saludaba la clientela. 33 metros cuadrados que tiene este bar a la antigua, nada de palés nuevos, de bombillas colgadas o de paredes medio rotas a posta para poder hacerse los modernos, ¿no? 33 metros cuadrados de barra de toda la vida, con sus souvenirs, sus imanes, sus figuras, sus platos, todos los recuerdos que atesoran, en este caso 16 años de gestión seguida que llevan Eduardo y Pedro, que ahora terminan contrato y también pues hacen una edad ya como para dedicarse a otras cuestiones. Eso sí, van a celebrarlo.
Y pues el sábado hicimos una pequeña fiesta, el sábado que viene es cuando van a hacer la fiesta, es cosa de los clientes, que son todos muy amigos, todos muy queridos y quieren hacerme un homenaje, porque aquí en el bar, quien está, soy yo, Eduardo. Pedro trabaja afuera y está aquí un rato y tal. Entonces, todos son amigos, aquí es un bar de amigos, ¿entiendes? Es una cosa así, muy familiar.
Pues la despedida de A Cunquiña, que esperamos que se acompañe también con un vino y con un queso, por ejemplo, de quesería Obrexeo. Seguro que marida muy bien este queso de la empresa situada en el Ayuntamiento de Sobrado dos Monxes. Tanto el arzúa ulloa que hacen como el tetilla está elaborado siguiendo las prácticas tradicionales y creemos que es un buen complemento para una cunquiña, un agua del grifo o una Coca-Cola, por ejemplo. La quesería Obrexeo.
Espacio patrocinado por Quesería Obrexeo, tus quesos de siempre en Sobrado dos Monxes.
Herbosana, especialistas en salud natural, dietética, nutrición y alimentación ecológica, patrocina el Espacio de la Salud.
1:24 desde Herbosana siempre nos acercan a alguno de los problemas de la salud más típicos o más preocupantes que podemos tener en el día a día. Hoy hablamos de algo que nos afecta sobre todo a las mujeres, o nos preocupa a las mujeres, aunque no es una cuestión que solo se reduzca al cuerpo femenino. Hablamos de la celulitis, una modificación del tejido conjuntivo de nuestra piel que produce una acumulación anormal de agua, grasa y toxinas. Los factores que desencadenan la celulitis son múltiples. Entre ellos pueden estar los endocrinos y los hormonales, factores metabólicos con alteraciones de la linfa y problemas circulaciones, y también factores de calidad de vida como sedentarismo, falta de ejercicio, el uso de prendas ajustadas o problemas de postura. El factor de medicamentos como somníferos, relajantes, anticonceptivos o también el traumatismo, cicatrices que se originan infiltrados, también están detrás de celulitis. Por sí sola es incapaz de resolverse y es necesario tratarla de forma continuada y no estacional. Para su tratamiento podemos destacar, por ejemplo, el ejercicio físico, ciertas pautas dietéticas o alimentarias o principios activos naturales que nos ayudan a reforzar nuestro tejido conjuntivo, eliminando la grasa, mejorando nuestra circulación o el drenaje linfático y también que permitan la regeneración del tejido. Siempre podemos pedir consejo sobre estas soluciones, sobre estos remedios en Herboristería Herbosana.
Herbosana te aconsejamos y te ayudamos a encontrar soluciones para conseguir una salud más fuerte y natural. Herbosana, dietas personalizadas, suplementos deportivos, complementos dietéticos, alimentación ecológica. Herbosana, cuidamos de tu salud y también de tu bolsillo. Estamos en Capitán Juan Varela 31, teléfono 981-922-254.
Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entradas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocinan Colim Limpiezas y Peluquería Boutique Mavaca en Puerta Real.
Estás a mi lado.
26 minutos todos los días. Es importante que donen 500 personas, que haya 500 donaciones de sangre para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos. Hoy podemos hacerlo en A Coruña en dos lugares según nos venga bien, mañana o tarde. En horario de mañana está la unidad móvil del Centro de Transfusión de Galicia, de la Agencia Galega de Transfusión, frente al cuartel de la Guardia Civil de Lonzas. Estará allí hasta las 2:30 y desde las 3:30 se irá a una zona desde luego muy populosa, a la plaza de As Conchiñas. Tenemos ahí esa unidad móvil para poder acudir a donar hasta las 9 de la noche. Están bajas algunas reservas de sangre, como por ejemplo el B negativo, y el A negativo también lo ha estado en las últimas fechas, así que no hay que bajar la guardia y hay que siempre ir a donar para poder atender como mínimo todas las necesidades diarias de los hospitales gallegos, porque también puede ser tú el que esté en el otro lado. También en A Coruña se está hablando de una campaña de búsqueda de patrocinadores para poder investigar una biopsia menos invasiva, la conocida como biopsia líquida. ¿Qué es esto? Es una campaña que se están realizando desde el Hospital Clínico de Santiago y también la Universidad de Santiago, que llega estos días a Coruña. Hoy en el Obelisco puedes ver a voluntarios que están informando a la gente de esta iniciativa y de esta necesidad de financiación, y también mañana en la Fundación Barrié del Centro del Cantón Grande habrá una charla al respecto a las 8 de la tarde. Oncomet se llama y el objetivo es recaudar 500.000 euros en toda Galicia. Mañana seguramente en COPE Coruña hablaremos más en detalle de esta cuestión. Se intenta un micromecenazgo, así se conoce este tipo de aportaciones, para que en 3 meses se puedan conseguir los 500.000 euros que cuestan poder pagar a los investigadores y así explorar estas vías de una biopsia menos invasiva. Recuerda que te estamos preguntando en la cadena COPE qué te parece que se vaya a limitar o que se plantee limitar a 30 kilómetros por hora las calles que tienen un carril por sentido. Lo han dicho, lo ha avanzado el concejal de movilidad este fin de semana en el encuentro de IoT. Y enseguida hablamos del deporte, porque el Depor hoy descansa, pero enseguida se pone a preparar el partido contra el Betis. Enseguida lo hacemos en COPE más Coruña, en la 99.9 de la FM. Pepe Torrente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Noela? Buenas tardes.
Hoy está descansando el Depor, no sé si descansando con la cabeza preocupada en qué pudo pasar el sábado.
Hombre, sí, la verdad es que fue un mal partido el que disputó el Depor en Ipurúa frente al Eibar, derrota 3-1 y sigue sin conocer la victoria en lo que llevamos de año 2017. Terminábamos el año pasado diciendo que el Depor había encontrado el camino, que estaba con buenas sensaciones, pero la verdad es que este primer mes del año 2017 pues no lo está haciendo tan bien el conjunto de Gaizka Garitano, y como como digo, no conoce el triunfo. ¿Qué pasa? Pues lo típico, que miras a los rivales que tampoco ganan y ahora mismo la distancia sobre la zona del descenso sigue igual que la semana pasada, 6 puntos, pero yo creo que pues toca reflexionar sobre lo ocurrido en el campo de Ipurúa, porque el Depor no jugó bien y a los 15 minutos de hecho ya perdía 2-0. Hoy la plantilla tiene jornada de descanso, mañana regreso al trabajo para empezar a preparar el partido del viernes frente al Betis de Víctor Sánchez Lamo en el Estadio Municipal de Riazor. Garitano va a recuperar también a Faisal, que ayer fue eliminado con la selección de Marruecos de la Copa de África en los cuartos de final ante Egipto, con lo cual se incorporará ya de nuevo a la disciplina del cuadro blanquiazul.
De nuevo el Betis después de la experiencia de Copa.
Sí, otra vez el Betis, otra vez Víctor Sánchez Lamo, regreso a la que fue su casa el año pasado como entrenador. Partido importante porque el conjunto andaluz también es rival directo. De hecho, son solo 4 puntos lo que de ventaja que tienen ahora mismo los verdiblancos con respecto al Depor, y yo creo que el equipo coruñés necesita ya ganar para quitarse pues algunas dudas que pueda haber ahora mismo en torno al juego, en torno al estilo, en torno a la clasificación. Bueno, pues esto siempre se termina de un plumazo logrando 3 puntos, y la próxima cita pues es el viernes.
Y mañana cierra el mercado, estamos muy pendientes, por ejemplo, de Fede Cartabria.
Sí, a las 12 de la noche cierra el mercado, y el tema de Fede Cartabria es el siguiente: él está negociando, está a punto de llegar a un acuerdo, aún no se ha hecho oficial, pero vamos, prácticamente seguro que le van a dar la carta de libertad en el Valencia. Él termina el contrato el 30 de junio y él quiere venir al Depor, y el Depor también, pero dejó claro Tino Fernández que espera hacerlo, pero de cara a la próxima temporada.
Bueno, eso sería ficharlo el año que viene, o para el año que viene, es otra cosa. Claro que es un jugador interesante. Yo ahora estoy valorando sobre todo, si estoy valorando el corto plazo, es decir, la plantilla con la que vamos a terminar la temporada, lo tengo claro. ¿Que es un jugador que nos interesa para el año que viene? También.
El matiz es importante.
¿El año que viene o para el año que
claro,
viene?
Claro, claro. No es, porque hay una posibilidad, que es ficharlo ya y hacer un equipo puente, que también reconocía el presidente que existía esa opción, para el 30 de junio. Él, por ejemplo, Fede Cartabria, en las últimas semanas contaba con una oferta del PAOK de la Liga Griega y podría ser el destino. Vamos a ver lo que pasa en las próximas horas. ¿Pero que el Depor está interesado? Sí. ¿Que creen que ahora mismo no es el momento porque entienden que la plantilla está suficientemente cubierta en las bandas? También. Si tú ahí me dices, seguro que no, lo vas a descartar totalmente. Yo en las últimas horas de mercado, ya conocen mi política, yo no descarto nunca nada de forma absoluta, porque al final puede dar mis vueltas. Pero en principio la idea que tienen ahora mismo en el Depor es que Fede no refuerza la plantilla a estas alturas de temporada, sino el año que viene. Y lo que se está ahora planteando, estudiando, es si ya haces oficial que va a venir el año que viene y cederlo a un nuevo equipo para que termine el año, o pues no hacerlo oficial y veremos lo que pasa con el futuro de Fede Cartabria. Pero todo apunta a que Fede el año que viene va a vestir de blanquiazul.
Hoy tocan guardias en la plaza de Pontevedra.
Sí, entre hoy y mañana pues hay que estar muy atentos a lo que pueda ocurrir en la plaza de Pontevedra, aunque también decía el presidente que él no cree que vaya a haber ningún movimiento en la plantilla, pero siempre hay que estar un poco alerta porque nunca sabes lo que puede pasar. Lo comentábamos el viernes en Deportes Cope Coruña. En verano también se daba por eso que, bueno, que la plantilla estaba prácticamente hecha, que se habían hecho los deberes con mucha antelación. Al final Lucas Pérez se marchó al Arsenal, estaba a puntito de firmar Álvaro Vázquez, se fue atrás la operación, y hasta los últimos minutos de la noche del último día de mercado no se acabó de cerrar la cesión de Joselu. Entonces, bueno, siempre son horas frenéticas, siempre pasan cosas. Luego también está el tema de Alex Bergantiños. En principio tampoco se va a ir el pivote coruñés, pero bueno, nunca se sabe lo que puede pasar, porque estas últimas horas al final a la gente se le empiezan a ocurrir cosas, o hay necesidades o tal. Bueno, siempre estaremos pendientes, y bien en los boletines informativos de la cadena COPE o a través de nuestras redes sociales iremos dando puntual información de lo que vaya ocurriendo.
¿Y qué más destacamos del Depor de coruñés este fin de semana?
Bueno, pues por ejemplo, derrota del Liceo, en este caso 0-3 en su pista frente al Voltregà, y luego buena victoria del Fabril, 4-0 en Abegondo frente al Barco. Sigue en esa pelea por el liderato de la tercera división, está a 4 puntos de ventaja el líder, que es el Rápido de Bouzas.
Gracias, Pepe, te escuchamos a las 3:30 en
Deportes Cope Coruña.
Perfecto, un abrazo. Y ahora, a la vuelta de esta pequeña pausa, hablamos de una campaña de firmas.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gadis. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades, y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
Seguimos en COPE Coruña, hablamos de Página Sanitaria y de una campaña que hoy se ha repetido frente al Centro de Especialidades de Oventorrillo. Y es una campaña para demandar un correcto servicio de atención telefónica al Sergas. Uno de los responsables de esta campaña es José Miguel Rodríguez. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué? Buenos días.
¿Por qué se ha iniciado esta recogida de firmas?
Bueno, pues porque nos llegan quejas de muchos pacientes, el servicio telefónico automático de citas, pues hay que seguir una serie de pasos y a la gente, sobre todo mayor, le es prácticamente imposible conseguir cita y tienen que desplazarse personalmente hasta el centro de salud. Y bueno, pues están muy enfadados porque, bueno, la gente que no firma, pues se le ve muy enfadada y, bueno, pues es un servicio que realmente no funciona. Entonces, es un servicio que nos cuesta mucho dinero, casi 2 millones de euros al año y bueno, pues lo que queremos y exigimos es que se ponga en ese servicio, que sea atendido por personal del Sergas como era antes y evitar no solo este problema, sino otros que está produciendo esto, y es que el personal o que después atiende o sale cuando el sistema automático salta, está derivando citas de forma errónea. Entonces está habiendo problemas, muchos problemas, y que lo pagan después los trabajadores de los centros de salud, porque viene la gente muy enfadada, quejándose a ver de qué cita me diste o que no he podido coger cita. Y bueno, está generando muchos problemas. Entonces queremos que vuelva a ser el servicio atendido por los profesionales de Sergas, que son los que realmente saben hacer el trabajo como es debido.
Claro, porque ahora si llevamos este servicio de cita previa, nos sale una máquina, a veces no se entiende la primera o no nos entiende la primera tampoco.
Sí, y además en zonas faltas, aunque tenga uno una buena dicción, pues como yo lo he probado, lo puedo probar, pues siempre hay un paso que te dicen no le he entendido. Entonces imagínese una persona mayor con dificultades, pues es imposible, ellos prácticamente no lo consiguen. Entonces ya no solo aquí en la ciudad, sino en las zonas rurales, hay lo que ocurría antes, que la gente que vive en zonas apartadas pues tiene que desplazarse a su centro de salud para pedir cita. O sea, es un servicio que nos cuesta mucho dinero y que no está haciendo el trabajo que tendría que hacer.
José Miguel, ¿más o menos cuántas firmas habéis recabado ya?
Bueno, pues estaremos cerca de ya de las 3.000 firmas, pero bueno, hay otras zonas de Galicia donde estamos recogiendo y bueno, pues esperemos que sean unas cuantas más.
Me imagino que el destino final será el Sergas, ¿no?, o la Consellería de Sanidad.
Bueno, en el Sergas ya se pasó su tiempo, hace 3 años se presentaron unas 7.000 firmas, se presentó una compañera nuestra que ahora está con nosotros y una compañera que trabaja en este servicio. Y bueno, pues volvemos a retomar el tema. La consellería no contestó a nuestras peticiones y vamos a acudir a Valadero de Poa a presentarle de que este servicio no funciona, que está generando muchos problemas y que eso tiene que solucionarse.
Campaña para demandar mejoras en la cita telefónica del Sergas, que hoy, como decimos, ha estado frente al Centro de Especialidades de Oventorrillo. José Miguel Rodríguez, gracias por contárnoslo. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Pues de una campaña de firmas a una campaña de promoción de los mercados municipales, que peligra si se hace caso a lo que demanda el ayuntamiento. El ayuntamiento anuncia que prohibirá una campaña de los mercados municipales, la campaña Quere Teu Mercado, si no se modifica. De hecho, se dirigen directamente a la Xunta de Galicia y demandan que la distribución del material que se haga y los mercados que sean implicados sean todos, que se haga no con asociaciones, sino con los placeros directamente. Un boicot en toda regla a esta campaña Quere Teu Mercado que lanzó la Federación de Plazas de Abastos de Galicia, con la colaboración, en este caso, del gobierno autonómico, y no al revés. Nos lo aclaraba esta mañana en declaraciones a COPE Coruña Ángela Barrán, la presidenta de esta federación.
Porque esto lo hace la Unión de Mercados Internacional, no es algo que se hagan, que lo haga la Xunta, no. Esto lo hace la Unión de Mercados Internacional y lo hace entre distintas asociaciones de placeros que hay en todo el mundo. Los que quieren adscribirse, se adscriben, y los que no, no. En este caso, Vigo lo propone y la Xunta nos echa una mano para ayudarnos en ese merchandising, es decir, en los regalos que le vamos a dar a los clientes.
Pues así, con bastante disgusto, recibían esa amenaza que esperan que no se cumpla, aunque están preparados para todo desde la Federación de Plazas de Abasto de Galicia. Infieren que esto es un boicot directo a asociaciones que no comulgan con todo lo que se dice desde el gobierno local.
Realmente el problema de Lema es que él tiene al colectivo dividido. Lo normal es que nos sienta a todos y entre todos tomemos una decisión, porque ante todo tenemos que velar porque la ciudad sea visible, no solamente dentro de la ciudad, sino también fuera de él. O sea, yo creo que eso es una de las máximas de cualquier ciudadano, de cualquier coruñés, que realmente quiere velar por el bien de su ciudad. Esto es un servicio público, evidentemente, pero si nosotros no nos movemos para que haya cosas, vamos. Entonces apaga y vámonos, tenemos que cerrar la puerta, que es lo que quiere el ayuntamiento, realmente es lo que me queda al final. Si solamente es bajo la imposición, si solamente es bajo ese criterio, pues mire, dígalo, que creo que es el momento.
¿Qué te parece el boicot del ayuntamiento a esta campaña de los mercados municipales? Puedes expresar tu opinión a través de nuestras redes sociales o también del WhatsApp, el 699-1320. Igual que estamos pidiendo la opinión de todos los oyentes y seguidores sobre la posibilidad de reducción a 30 kilómetros por hora de la velocidad máxima en las vías de un solo carril por sentido. Una cuestión que planteó en el encuentro de IoT de este fin de semana el concejal de movilidad. Nos contesta Alberto por Twitter, que le parece excesivo reducir a 30 por defecto las vías de un único sentido. Habría que estudiar caso por caso, priorizando, por ejemplo, las próximas a colegios. A Pepe le parece penoso. Dice que a este paso vamos a ir en patinete. Algunas opiniones que nos han llegado por Twitter, otras por Facebook. Nos dice Yolanda, ya no se puede ir más raspado de 30 porque las calles de un solo sentido están llenas de coches en doble fila y las esquinas ocupadas por furgonetas de reparto. Imposible pasar, por ejemplo, con un carrito o una silla de ruedas. A Paloma le parece normal, aunque ya existen calles con esa limitación. Y a Ana le parece, en este caso, genial, para que haya más seguridad, tanto para el conductor como para el peatón. Puedes dejar tus opiniones, como Ana, como Pepe, como Alberto, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter o en el WhatsApp de COPE Coruña, el 699-1320. Enseguida hablamos aquí, en directo, en los estudios de COPE Coruña, también con el Club de Leones, el Club de Leones La Coruña de Cano.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entradas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocinan Colín Limpiezas y Peluquería Boutique Mavaca en Puerta Real.
I won't lie to you. I know he's just not right for you.
1:43, estamos ahora en COPE Más Coruña, pendientes de una de las instituciones con más solera de la ciudad y no siempre bien conocida, el Club de Leones La Coruña de Cano, que preside Jesús Maseda, que está con nosotros también aquí en los estudios de COPE. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Noela, y a toda la audiencia, buenos días.
Y decimos Club de Leones La Coruña de Cano porque es importante todas y cada una de las palabras.
Pues sí, el Club de Leones La Coruña de Cano fue fundado en 1967 como Club de Leones de La Coruña. Afortunadamente, en la ciudad de La Coruña y en los alrededores hay 7 clubes de leones. Todos son muy importantes, pero nosotros defendemos el nuestro, que es el decano, que es el que este año alcanza los 50 años de vida, que son muchos, y que nos ha permitido llegar hasta aquí haciendo servicios a la sociedad.
Claro, 50 años, fíjese.
Sí, 50 años, son muchos, pero bueno, no son más que el pasado, un pasado del que nos sentimos orgullosos, muy orgullosos, porque el Club de Leones La Coruña de Cano ha contribuido a la botadura de la Blanca Quiroga, una lancha de salvamento que durante 30 años ha prestado unos servicios maravillosos, ha construido la mediana de Alfonso Molina, que evitó muchos atropellos, ha participado constantemente colaborando con todas las asociaciones de la ciudad para sacar adelante proyectos, y en esa estamos ahora, por ejemplo.
Ustedes habla del Club de Leones, habla también del leonismo, ¿no?
Sí.
¿Qué es ese espíritu?
Vamos a ver, el leonismo lleva 100 años años existiendo, desde que en 1917 se fundó el primer Club de Leones en Estados Unidos. Estamos este año precisamente de centenario. Y es una asociación, la segunda más antigua del mundo, solo por detrás de la Cruz Roja. Es una asociación que agrupa casi a 1,5 millones de voluntarios y que está en más de 200 países, que se agrupan en 46.000 clubes. Es decir, los clubes son relativamente pequeños, la media son 22 socios, el nuestro tiene 37 y es casi un club grande, es decir, y estamos deseando que crezca mucho más, porque se calcula que cada león sirva al año aproximadamente a unas 80 personas, con lo cual, cuantos más seamos, más manos para trabajar y más servicio. El leonismo tiene una filosofía muy importante, y es que los gastos administrativos de toda la organización los pagamos los voluntarios con unas cuotas, de tal forma que cuando alguien nos hace un donativo o cuando alguien colabora en una actividad recaudatoria, como son las que tenemos ahora en marcha, absolutamente cada céntimo que recogemos por donativo o por venta de rifas o por cualquier tipo de actividades, acabamos de terminar durante el mes de diciembre un mercadillo, pues todos esos fondos siempre se destinan íntegramente a servicio. Siempre, absolutamente hasta el último céntimo.
Eso es lo que diferenciaría, o también un poco ese toque que tiene el Club de Leones a diferencia de otra asociación o de otra ONG, o bueno, además de la historia, evidentemente.
Claro, claro, es que sí, es inevitable que las asociaciones destinen gastos a sus gastos administrativos, todas necesitan financiarlo. Las nuestras somos en ese aspecto especiales, porque somos voluntarios que trabajamos porque la mayor satisfacción es dar servicio, porque ese es nuestro lema. Nuestro lema es nosotros servimos. Y luego hay un segundo que, digamos, que resume nuestra misión en el mundo, que es donde hay una necesidad, hay un león. La frase termina ahí, pero es para aliviarla, claro, para aliviar esa necesidad.
Y hoy precisamente esta tarde van a presentar el programa de actividades de apoyo a entidades locales. Van a hacer un acto a partir de las 7 de la tarde en el local que está en la calle Juan Flores. Bueno, estoy viendo aquí un montón de cosas, no solo el contenido, sino también cuestiones culturales, ¿no?
Sí, hemos tenido la suerte de que el Banco Santander nos ha prestado un local, que era una oficina del banco, desde el principio del mes de diciembre hasta finales del mes de febrero. Entonces, en diciembre hemos hecho el mercadillo y ahora hemos estado trabajando para montar una exposición fotográfica con la ayuda de Alberto Martí, que es un gran fotógrafo coruñés, conocido de todos, y además es el presidente de la Cocina Económica. Hemos elegido un tema no muy coruñés, pero sí muy coruñés en cuanto a la relación de La Coruña con La Habana. El tema es una exposición de la visita que él hizo a La Habana, es una exposición preciosa, y nos va a permitir presentar tres temas en los que estamos trabajando con mucho ahínco. Ayudar a Sor Eusebia, en el proyecto Mi Casita, con la financiación de una de las 20 casitas y amueblar las 20. Eso para nosotros es muy importante. La entrada a todas nuestras actividades es libre, pero intentamos que la gente nos aporte algún alimento o algún producto de higiene, que irán destinados fundamentalmente a la cocina económica, y si tuviésemos la suerte, como así confiamos, de que sea muy 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 abundante la recogida, pues repartiremos también con otras instituciones. Siempre colaboramos con todas las que nos piden ayuda. Y estamos también trabajando en un tema que se ha puesto de moda y que nosotros no pensábamos que tuviese esa repercusión mediática, es el tema de Isabel Zendal. En el tema de Isabel Zendal nosotros llevamos trabajando algo más de un año, porque pensamos que con motivo del cincuentenario de nuestro club La Coruña Decano y con motivo del centenario de Lions, debemos dejar algo que perdure en la ciudad. Bueno, en la ciudad hay mucho leonismo, es decir, hay un jardín de leonismo junto al centro financiero llegando a Mato Grande, hay una estatua del perro guía en la plaza de Cuatro Caminos, hay una rotonda en la confluencia de Ronda de Nelle con Paseo de Ronda y con Villa de Negreira dedicada a la donación. Bueno, y hay
todos
muchas
iniciativas
más cosas.
Iniciativas del Club de Leones, iniciativas ciudadanas, al fin y al cabo,
para
reconocer pues personas, valores.
Claro, nosotros siempre decimos que La Coruña es una ciudad muy generosa, es que si no fuera por la generosidad de los coruñeses, nosotros no podríamos hacer absolutamente nada, ¿no? Y el tema de Isabel Zendal decimos que nos ha gustado porque era una coruñesa o una gallega poco conocida, pero es que las vacunas para los leones son fundamentales. Es decir, nosotros tenemos 5 misiones, digamos, como Club de Leones en la vida, ¿no? La primera que voy a citar es la más importante, que es atender las necesidades de lo que está cerca, es decir, estamos, si somos el Club de Leones de La Coruña, pues a las necesidades que existan en Coruña. Por eso tenemos jóvenes becados, hemos pagado alquileres, hemos pagado terapia no regulada por el sistema y que no podía esperar que hubiese subvenciones. Hacemos todo ese tipo de cosas. Isabel Zendal para nosotros es muy importante, porque las otras cuatro misiones importantes de todos los clubes de leones, aunque cada cada león elige su camino, son la vista, es decir, evitar la ceguera evitable. Es que la ceguera evitable es el 80% de la ceguera, y ahí las vacunas son fundamentales. Es decir, con un dólar, o con un euro, porque ahora están casi a la par, se puede vacunar a un niño de sarampión o a una niña simultáneamente de sarampión y rubeola. Cada día el sarampión mata 16 personas por hora en el mundo y causa grandes problemas de sordera, sobre todo de vista. Es decir, los leones inventaron el bastón blanco para que se les pudiese ver por la calle a los ciegos. Los leones pusieron en marcha la primera escuela de perros guía, que sigue enviando cada año a España entre 25 y 30 perros. O sea, ahora mismo hay en España unos 350 perros donados por los leones. Educar un perro guía vale $30,000, pero al cielo, ciego se le regala, y se le regala el viaje a Estados Unidos para familiarizarse con el perro y poder entenderse. Por eso son tan importantes Isabel Zendal, las vacunas, y las vacunas y los leones.
Toda la relación, que desde luego seguro que ahondamos un poquito más en este acto a las 7 de la tarde. ¿A qué altura de Juan Flores está?
Juan Flores 28. Juan Flores 28 bajo, ahí os esperamos a todos y a todos los oyentes que quieran venir. Será un placer recibirles, la entrada es libre, estaremos durante todo el mes de febrero con la exposición fotográfica todas las tardes de 6 a 8. Los viernes tendremos charlas coloquio, que serán sobre temas de interés, como pueden ser el tema de las herencias, como puede ser el tema del testamento vital, como puede ser hablar de leonismo, porque creemos que es importante. Y luego los sábados, por la mañana y por la tarde, tenemos por la mañana talleres con pintores, con escultores, con artistas que les ayudarán a los niños a entretenerse y a aprender cosas buenas, que eso también es formación. La juventud, como decía antes, aparte de la vista, tenemos el hambre como en sentido amplio. La juventud y el medio ambiente son nuestras grandes preocupaciones.
Seguro que hablaremos con Jesús en más ocasiones en este año de 50 aniversario del Club de Leones La Coruña, decanos. Siempre nos acordamos de todos los apellidos del Club de Leones de A Coruña. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos este tiempo, y estaremos encantados de venir y atenderos siempre que lo deseéis. Para nosotros es un placer, y el tiempo nunca nos llega a nada para hablar de leonismo.
Hasta otra ocasión.
Gracias.
Y ahora nos vamos al Concello de Oleiros. Saludamos en estos minutos a Ángel García Esteban, el alcalde de Oleiros. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Falamos, alcalde, da solución a Nacional Sexta que se le va pedindo, y que puede que esté a preto. Bueno, son as sospeitas que hai desde o Concello.
Sí, bueno, sospeitas nada máis, non? Porque este é un tema moi manido, moi bello. No último mes, pois, apareceron por aquí. Eu denunciaba que os diputados que están en Madrid ou que están en Santiago non se movían para nada nos problemas da comarca da Coruña. Apareceron un da Mandosoy, outros apareceron, viñeron a Marea. Tuve un responsable do bloque no seu día na manifestación. Hubo alcaldes. Pero a solución depende do goberno, indudablemente. Eu creo que vai ter que botar unha man, así o farei en breve plazo, co presidente da Xunta, que sería o que tería máis vara alta para que esta obra se fixera. Estamos falando do Solimar en concreto, da zona de Solimar, non? Pero este venres, ao parecer, alguén nos ven a dicir que posibles solucións se poden dar. Isto sería o venres ás 12:30. Hasta ese momento, pois, non sabremos nada.
Pero está confirmado que haxa unha visita ministerial ou de alguén?
Vai haber alguén importante, ao parecer, sí.
Bueno, polo menos quedamos con esas pistas, despois xa iremos contando conforme avance a semana. semana. Alcalde, en todo caso, tamén do que hai que falar en Oleiros é do pago e da ocupación de terreos pro parque de Bastiagueiro.
Sí, o Concello está a expropiar os terrenos que están lindando co mar, que están afectados por a zona marítimo terrestre, e que van desde a playa de Bastiagueiro, desde a mesma playa de Bastiagueiro, hasta o Parque das Galeras. Todo eso se convirte en parque, estaba así previsto no plan xeral, unha parte xa está para disfrutar, e outra era privada. Bueno, o que se fai é, o día 1 se pagan as expropiacións a aqueles que queiran cobrar, os que non deberán dirigirse ao Tribunal de Xustiza e Precio, está o 50% máis ou menos, dos que van a cobrar, un 50% que van a recurrir, pois teñen toda a libertade do mundo. O que nós sí vamos a seguir con ese tema para adiante, queremos ser unha zona privilegiada que non é construíble para nada, e que, por tanto, ten que ser parque, así o prevé o plan, destinalo ao uso e disfrute dos cidadáns de Oleiros e daqueles todos que nos visitan durante todo o ano, non? Por tanto, o día 1 o pago e o día 6 a ocupación.
E sempre hai novidades respecto a Gas Natural Fenosa e a súa relación co Concello.
Sí, bueno, é que Fenosa non para de sorprendernos, non? Ahora dice que os veciños da lá da zona de Fornos que tiñan pouca enerxía porque había xente que roubaba enerxía. Bueno, é que para reírse tomar de coña esta empresa tremendamente, non? Porque como pode dicir que tres personas que lle roubaban a luz, ao parecer, son as que ocasionan que os demais non teñan luz? Isto quere dicir que Fenosa non pon transformadores, excepto aqueles que lle poñen, os que fan as casas nas zonas urbanas, que lle obligan a pagar un transformador e máis un local, estamos falando unha media de 6 millóns das antiguas pesetas, e regalarlle a Fenosa, que despois Fenosa vende enerxía eléctrica. Como na zona norte do municipio non se construiu moito, Fenosa non construiu ningún solo transformador. E ora ven con esas idioteces, non, dicindo que si non había luz porque había tres que consumían ilegalmente a corriente. Bueno, isto é esperpéntico. Isto, si pasa en Biafra, se pode creer. Aquí en Galicia non, non? Por tanto, tamén aproveitar que estamos requerindo para que canalice o cable desas dúas casas que había no centro de Oleiros, e que se sacou o cable por parte do Concello por la peligro que había, e que canalicen o cable por la conducción que lle temos feita ao Ayuntamiento, que llevamos a retirar os postes da acera que están impedindo que a xente circule libremente, non? Este é o que é Fenosa, non?
Alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, grazas por achegarnos unha semana máis á actualidade do seu Concello. Bo día.
Ata logo, bo día.
1:57, vamos ahora con un pouco de música. De lo que será el espectáculo que vuelve a la ciudad, Symphony Rhapsody of Queen, esta unión de cuatro cantantes que vuelve al Teatro Colón. Un espectáculo que te recomendamos desde la cadena COPE, vale muchísimo la pena, una forma diferente de ver a Queen, con cuatro cantantes internacionales, con orquesta sinfónica y con todo el rock del mundo. Nadie se puede quedar sentado en las butacas y damos fe que el 17 de febrero, el viernes 17 de febrero, no lo volverán a hacer en el Teatro Colón. Las entradas están a la venta a un precio de 37€ de salida y, como decimos, muy muy recomendado este espectáculo desde la cadena COPE. Te estamos preguntando en redes sociales qué te parece que se reduzca a 30 kilómetros por hora la velocidad en calles que solo tienen un sentido, una cuestión que planteó el Ayuntamiento este fin de semana en los encuentros de IoT. Pau nos dice que le parece estupendo que en su barrio se cumpla porque es zona 30 y pasan como locos. También estupendo es el calificativo que utiliza Tiki. Dice que el que quiera correr que se vaya a un circuito de velocidad. No dice lo mismo Águeda, cree que a 50 kilómetros por hora es suficiente velocidad en ciudad, da tiempo a frenar, así que para ella 50 siempre es la mejor opción. Y hay más música para esta semana. No puedo, me dice yo no quiero, pero se complica. Y con esta canción de moda, este Piki de Joey Montana, que estará este viernes en el Pelícano, dejamos este magazine, esta programación local en COPE Más Coruña a las 2:20. Actualizamos toda la información aquí desde la 96.9 y la 99.9 de la FM. Pasa una buena tarde. A la derecha, no sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Ella me gusta, pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intenté, al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Why? Me ignoras y te das la vuelta sin siquiera hablarme. Sabe mi why. Pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, sin mudarle. Oh, no.
conocerla bien. Yo quería decirle que me encanta. No se complica, yo no entiendo por qué es tan piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que...